Le damos la palabra ahora a Víctor Arroyo, investigador y activista por los derechos de los pueblos negros, máster en estudios rurales. Y bueno, bienvenido, te damos la palabra.
Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Yo quisiera partir de una apreciación muy particular, ¿no? Un poco tomando las palabras del antropólogo Pablo Minda, asumiendo que este es un centro de construcción del pensamiento, un centro de desarrollo de ideas, es necesario que se haga una aclaración al respecto del tema del cultivo de la palma aceitera. A mí me parece, y no lo digo por mí, lo que estoy diciendo lo digo en nombre de las organizaciones y colectivos del pueblo afrodescendiente del Ecuador, porque es muy fácil asumir una ecuación en la que tú tienes a la palma africana sobre el cultivo de palma en general, y todo eso, lo que hemos dicho hoy alrededor de todo lo que es el cultivo, es igual a malo, ¿no? Simplificamos lo que es la palma sobre la palma y nos queda que todo lo africano es igual a malo, para generalizar. O sea, podríamos terminar generalizando cuestiones como esas. Por eso es necesario que al cultivo se le dé el nombre que le corresponde. Entonces creemos nosotros desde las organizaciones del pueblo afrodescendiente que el cultivo de palma se lo debe llamar como tal, cultivo de palma aceitera, porque produce aceite. Entonces es necesario que desde esa apreciación partamos para ir un poco asentando las bases sobre una realidad un poco más igualitaria. Porque finalmente si la idea es hablar sobre el origen de la palma, bueno, la humanidad también se originó en África. Entonces no, los ciudadanos no se asumen como africanos, se asumen como europeos o de cualquier nacionalidad que se quieran asumir. Entonces no podemos llegar a esas particularidades para partir, como punto de partida. Bueno, yo voy a hablar sobre mi tema de investigación, el tema de investigación de mi tesis de maestría, que fue sobre la palma aceitera y la desterritorialización en la comuna Río Santiago Cayapas, ¿no? Nosotros decíamos que para que se conforme la conformación histórica de este territorio, de lo que hoy se conoce como la comuna Río Santiago Cayapas, se estructura a partir de los procesos de diáspora africana en la América continental entre los siglos XV y XVI, ¿no? ¿Pero qué es la diáspora? ¿Qué es la diáspora africana? La Real Academia de la Lengua Española dice que la diáspora es la dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de origen, punto final. Sin embargo, algunos autores, entre los que voy a citar a Agustín Lao Montes, dice que la diáspora es una categoría geohistórica clave que además sirve para constituir o que constituye a sujetos históricos, expresiones culturales, corrientes intelectuales y movimientos sociales. Al mismo tiempo esta es una agencia de desarrollo, también de acuerdo a una condición, pero también es una condición moderna colonial de expresión que al mismo tiempo es una agencia de desarrollo que se enmarca dentro de todo lo que tiene que ver con la opresión sociocultural, de la opresión cultural, socioeconómica, política y existencial de los individuos negros, ¿no? Eso es lo que dice Agustín Lao Montes sobre la diáspora. La caracterización del territorio, pues el asentamiento de personas de origen africano en el territorio del nuevo continente, ¿no? En el caso de nuestra América y de lo que hoy se conoce como el Estado-Nación ecuatoriano, que particularmente se redujo al palenque de los Zambos. Hace varios días en Esmeraldas hubo el Congreso del Pueblo Negro, en el que intervino el padre Saboya. ¿Ernesto se llama? Rafael Saboya. El padre Rafael Saboya, en el que él lograba un poco graficar cuál fue la realidad del palenque de los Zambos en ese tiempo. Decía el padre Rafael Saboya que el palenque tuvo una constitución geográfica desde todo lo que tiene que ver con el territorio del sur del andén del Pacífico colombiano hasta nuestro territorio norte, en el que había un intercambio cultural de gran magnitud entre el pueblo de origen africano en esos tiempos, ¿no? Y que más o menos ahí se logró constituir el palenque de los Zambos. Y todo esto finalmente para nosotros, para cuando ya se conformó el Estado-Nación, se redujo al territorio de la comuna Río Santiago Cayapas. El maestro Juan García, en un testimonio del cual logré extraer de él en una entrevista, decía que el territorio es ese, es el andén del Pacífico, y que ese es un nuevo estado. Él dice que ese era un nuevo estado, que nace porque nace un nuevo estado, desde Buenaventura hasta Esmeraldas, ¿no? Que dentro de las nuevas formas de convivencia, en ese nuevo estado ya empezaron a aparecer los paramilitares, los truqueros, los guerrilleros, y que para él era necesario que se constituyera un nuevo país a partir de eso, porque en ese territorio estaban asentados las poblaciones de mayoría afrodescendiente, ¿no? El Palenque como tal, entonces, para nosotros fue la primera comuna, el Palenque de los Ambos. Pero ¿cuáles son los antecedentes de este problema de investigación? Nosotros particularmente logré caracterizar que había una carga racial muy fuerte sobre el tema del territorio de la comuna Río Santiago Cayapas. Los datos decían que, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de 2010, el 55.5% de la población en el cantón Eloy Alfaro se identificaba como afrodescendiente y el 37.4% se identificaba como mestizo, 37.4%. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas, ya las habló el antropólogo Pablo Minda, un poco estaba dentro de lo que es el 94.5%, 95% de la población tiene pobreza por necesidades básicas insatisfechas. La pobreza extrema, para el censo 2010 estaba en el 52%, decía don Pablo que ya estaba un poco más arriba del 60%. El agua entubada no llegaba en el 17% de las viviendas del cantón, no llega actualmente. Las tasas de desempleo superan el 60%, la escolaridad en la juventud, la educación secundaria completa, solamente el 21% de los jóvenes acceden a este sistema de escolaridad. La tasa neta de asistencia a educación superior, apenas el 3.03% de los jóvenes acceden a la educación superior en este territorio. También un poco, ¿qué es lo que decía la ley de comunas? Establecía que la comuna es una organización territorial ancestral de carácter rural urbano, que está agrupada por familias con características propias, con un idioma propio, un territorio, propiedad colectiva, culturas, usos, costumbres y tradiciones, una memoria histórica compartida y regida por autoridades propias conforme a la Constitución y la ley, con deberes y atribuciones para ejercer derechos y contraer obligaciones. Dentro de este trabajo, el enfoque conceptual tuvo una gran carga sobre lo que era el territorio, ¿sí? También se abordó el tema del cambio de uso del suelo, la diáspora y la desterritorialización. Y al respecto, sobre algunas aproximaciones sobre el concepto territorio, teníamos que para Sergio Schneider y Pierre Tartaruga, el territorio es una parcela de superficie terrestre apropiada por un grupo humano que tendría una necesidad imperativa de un territorio con recursos naturales suficientes para su poblamiento, ¿no? Los cuales serían utilizados a partir de sus capacidades tecnológicas existentes. Greco decía que es el espacio apropiado por la sociedad, construido por la misma sociedad en la encrucijada de la lógica política, económica y social. Para Montañés, el territorio es el espacio geográfico revestido de las dimensiones políticas, identitarias y afectivas, o de todas ellas en su conjunto. CDEAL, que es el Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos, decía que el territorio es el espacio de convivencia comunitaria en el que se posibilitan trabajos familiares y trabajos comunitarios. Masurek decía que la gestión de recursos naturales, el problema de acceso a la tierra, la gobernabilidad, la demanda identitaria, las cadenas productivas, las políticas de infraestructura, el imaginario campesino, la reciprocidad y otros temas son relacionados al territorio. Entonces, ¿cuáles fueron los hallazgos de la investigación? Finalmente, hoy hemos hablado mucho sobre esto. En Esmeraldas estamos cerca de las 300.000 hectáreas, estamos cerca de las 300.000 hectáreas de cultivo de palma. Para el año 2013 se tenía ese abordaje. El cultivo de la palma aceitera es el primero en productividad de oleaginosas entre las que se encuentran la colza, el girasol y la soya. Pero la palma aceitera es la que produce más aceites por tonelada, en toneladas por hectárea. En el ranking mundial, el Ecuador se encontraba en el año 2013 en el séptimo puesto de productores de palma, de aceites de palma por millones de toneladas métricas. Teníamos una producción de 0.5 millones de toneladas métricas de palma. Y la superficie de cultivo para la provincia de Esmeraldas, esto es también un poco de abordarlo con pinzas, en tanto los datos no son muy exactos. Para el Estado los datos son unos y para el gobierno provincial son otros. El gobierno provincial decía en el año 2012 que teníamos alrededor de 147.000 hectáreas de cultivo de palma en la provincia de Esmeraldas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la comuna Río Santiago Cayapas? Más adelante. ¿Qué es lo que ocurre en la comuna Río Santiago Cayapas? Bueno, en esta comuna básicamente hubo un proceso muy activo de desterritorialización, un proceso que llevó varios años. En el año 2003 ingresó, es de mucho antes el proceso en realidad. Esto se da con el aprovechamiento del recurso bosque, del aprovechamiento de la madera. La empresa maderera Endesa Botrosa se estableció en el territorio de la comuna y logró aprovechar gran cantidad de madera en convenio con los habitantes del territorio comunal. Una cuestión que logró, de alguna forma desbaratar el territorio de la selva del bosque del norte de Esmeraldas, ¿no? Luego de eso, la empresa Endesa Botrosa mutó de una forma muy característica de ellos, en la que pasó de ser una maderera a ser una empresa palmicultora. Y toda la superficie de bosque que fue aprovechada por esta empresa, de alguna forma llegó a ser de su propiedad, dentro del territorio de la comuna Río Santiago Cayapas. Esto generó una particularidad, en tanto la Constitución de la República establece que los territorios comunales, la Ley de Comunas establece que los territorios comunales son territorios indivisibles, inembargables, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la empresa Provemundo, que es la empresa que cambió de Endesa Botrosa a la empresa palmicultora Provemundo, logró apropiarse de más de 12.000 hectáreas de superficie que hoy le pertenecen a la empresa Provemundo, específicamente a Juan Manuel Peña Urini. Son de su pertenencia estas hectáreas y están dentro de este territorio, del territorio de la comuna Río Santiago Cayapas. Aquí podemos ver algunos mapas de la superficie del cultivo de palma de la empresa Provemundo. Estos mapas fueron hechos por un trabajo que se hizo en ese tiempo, en el año 2008, con la comuna Río Santiago Cayapas, con el cabildo de la comuna Río Santiago Cayapas, que le exigía a la empresa Provemundo una rectificación sobre las superficies que ellos decían poseer. Directamente participé de este trabajo para hacer el levantamiento planimétrico de la superficie y logramos establecer que sí, en realidad la superficie en poder de la empresa era de aproximadamente, para ese tiempo, 7.000 hectáreas ya con sus predios establecidos a su favor, y había un litigio por 5.000 hectáreas de un predio que no se logró medir en ese tiempo, ¿no? Pero finalmente, ¿qué más podemos obtener del trabajo de investigación? Se hace un análisis, yo he hecho un análisis sobre qué es lo que pasa con las dinámicas poblacionales en el territorio de la comuna Río Santiago Cayapas. Entonces tenemos que los índices de población nos dicen a nosotros que, si bien es cierto, la población no decrece, aumenta para el año 2000. 2010 que se hace el censo, pero esto no quiere decir que la población creció. Sin embargo, cuando hacemos un análisis sobre una investigación que hizo Jessica Ordóñez sobre el fenómeno de la migración interna en el Ecuador, vemos que para el caso de Esmeraldas hay un decrecimiento de la población, ¿sí? Hay un decrecimiento en el que se marca que la población decrece un poco, pero para el Cantón Eloy Alfaro la población aumenta para el año 2010. Eso quiere decir, es un fenómeno un poco raro. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues nosotros, el análisis que yo hice al final es que hay un proceso alto de migración en el Cantón Eloy Alfaro. ¿Sí? Hay un proceso que se da dentro de todas estas dinámicas de las que hemos hablado hoy, aunque digamos que se ha dicho hoy que finalmente todo lo que está ocurriendo ocurre alrededor de La Palma, pero sin embargo hay otras actividades extractivas que se dan en el territorio que están generando esta dinámica de migración, un flujo de migración interna de una manera que se puede cuantificar con el crecimiento de la población, pero además tenemos algunos desarraigos de la población. Hay población que migra a otras localidades. Por ejemplo, vemos en el caso de la población de Guayas. Para el año 2010, la población afrodescendiente, afroecuatoriana, aumentó al 9.7, del 6.7 que era en la provincia del Guayas. Eso quiere decir que hubo un incremento de la población afroecuatoriana en la provincia del Guayas hacia el año 2010. Y esta población, ¿de dónde sale? En Eloy Alfaro hay un crecimiento de la población, pero no es población afrodescendiente netamente la que se ha censado. Estamos hablando de crecimientos de nuevos pueblos. Hace un rato hablábamos con el antropólogo Pablo, pueblos que se han caracterizado por colonos que provienen de Santo Domingo, de Quevedo, Manabí, etcétera, etcétera, etcétera. Una gran afluencia de personas de otras latitudes. En conclusión, diría yo que el tema de la escasa presencia del Estado, ¿sí?, para regular los efectos de la implementación de este cambio de matriz productiva y energética al mismo tiempo, habla también de una desvinculación entre las instituciones del Estado, y eso se marca en los índices que decíamos hace un rato. El Estado es casi inexistente allá en ese territorio del norte, ¿no? El modelo de desarrollo habla de una incorporación de las comunidades a tal modelo. Nos dicen que estos son los modelos que ayudan, que aportan al desarrollo de estas localidades, pero sin embargo en la realidad tenemos que el cultivo de la palma aceitera tiene que ver mucho con la precarización laboral, la utilización de agrotóxicos, tiene que ver mucho con todas estas dinámicas de las que hemos hablado hoy. Entonces, no hay tal desarrollo, no hay tal modelo de desarrollo atado a la palma, ¿no? El cambio sociocultural, nosotros creemos que finalmente hay una cuestión que está también incidiendo, la desterritorialización está incidiendo en las dinámicas socioculturales de los pobladores del territorio de la comuna Río Santiago Cayapas, ¿no? Entendámoslos de una forma, ¿no? Nosotros, digamos, el chocobio geográfico está constituido por la selva que en su tiempo iba desde el andén del Pacífico colombiano hasta el Perú, hoy ha sido irrumpido y aún se mantienen algunos remanentes de selvas nativas en el norte de Esmeraldas. Eso quiere decir que hay una relación directa entre los habitantes del norte y los ciclos de vida alrededor de la selva nativa, el bosque nativo. Entonces, la irrupción del el cambio de uso de suelo hace también que estas actividades socioculturales cambien, y entonces los individuos, los pobladores del territorio de la comuna han cambiado un poco también sus actividades culturales al respecto, ¿no? Eso quiere decir, decía el maestro Juan Montaño, había un intercambio interesante de culturas entre el Alto Santiago y la desembocadura. Los del Alto Santiago llevaban los productos del Alto Santiago hasta limones a la desembocadura, etcétera, plátanos verdes, llevaban yuca, llevaban todo eso, y limones, todo lo intercambiaban por productos que se conseguían acá en la zona de la desembocadura, todos los peces, pescado salado, todo eso regresaban allá. Digámoslo de una forma. Decía el maestro Juan García, hoy en Esmeraldas ya nadie come bala barbuda. La bala barbuda no se come porque ya no hay ese intercambio cultural de los del Alto Santiago con la gente de la desembocadura. Porque la bala barbuda se hacía con la cecina de pescado, con una cecina especial que el tipo bajaba por el Santiago, la traía varios días, volvía con el pescado, con la cecina de pescado y le pedía a su mujer que le hiciera una bala barbuda. Hoy ese tipo de bala barbuda ya no se da en el territorio. Y eso es una marca, una forma en la que nosotros podemos ver que se ha irrumpido esas relaciones socioculturales del territorio afroancestral. Y con eso concluyo. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Víctor.